con el tema de las de la dinámica de las estructuras. Entonces digo que la dinámica de la inmigración es una dinámica estructural fundamental para entender la realidad actual de Euskal Herria Sur y para entender cómo Euskal Herria Sur ha llegado a ser lo que es. Primero, cuando nosotros, Margarita y yo, empezamos a trabajar el tema de los hace ya 30 años, el tema de la estructura y dinámica de Euskal Herria, que cuajó primero en una primera aproximación en este tocho que es el de Euskadi, donde vas, por qué, claves estructurales y dialécticas de la economía y la sociedad vasca. Este es el volumen primero, la crisis de Euskadi. Hablamos de la mutación de la sociedad vasca, de la mutación de 1839 a 1841, de los dos años clave. Mutación es una palabra fuerte, significa interrelación a la genética, interrelación a cambios muy profundos en la estructura biológica de un ser, y efectivamente se produce. Fijaros bien que si uno mira los censos de población, se cuenta con que el total de Euskal Herria Sur era el año, en el censo de 1797, era de 505.000 habitantes. Todavía en 1833 estaba muy cerca, 518.000, pues porque había sido toda la guerra, las guerras napoleónicas, etcétera, y estábamos en 518.000, medio millón de personas, medio millón de personas. Ese medio millón de personas salta a ser 2.556.000 en 1975. Se ha multiplicado por 5. Una multiplicación por 5 es muy seria, muy rara. El conjunto del Estado español, ni por el forro de las narices, hay una multiplicación de ese tipo. Pero es que no es solo ya una multiplicación cuantitativa, con todo lo que eso significa. Es decir, que en el supuesto, que es mucho suponer, que en 1839 estuvieran, o en 1833 estuvieran satisfechas todas las necesidades de vivienda, de alcantarillados, de luz, de historia, habría que haber multiplicado por 5 para mantener el nivel de vida. Como evidentemente no solo se ha mantenido, sino que ha mejorado, se ha habido que hacer un esfuerzo muy, 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 muy específico. Primer cuantitativo de mutación. Oye, pero usted que crece, o sea, que sale mucho más grande. Pero desde los que hemos estudiado la física marxista, sabemos que hay un primer principio de contrarios, que la explicación de un movimiento es la oposición de los contrarios. Sabemos que luego hay la multiplicación, y luego hay un tercer principio, que es el principio del salto, de que cambios cuantitativos de pronto producen un salto cualitativo, se pasa a otra cualidad distinta. Evidentemente, de un Bilbo que tiene menos de 12.000 habitantes, a la macro ciudad de lo que hay ahora en la ría de Bilbao, hay un cambio, pero no solo cuantitativo, sino cualitativo. Sucede que además en la sociedad de la en Euskal Herria Sur el cambio es muy serio. ¿Por qué? Porque desde el Neolítico, en los últimos 10 o 12 mil años, en que aparece la agricultura y se compagina ganadería con algo de agricultura, los vascos habían vivido en una civilización agraria, eran agrarios, la inmensa mayoría. En 1839, el 80%, quizá más, en algunas zonas más, de la población vive de la agricultura y la ganadería. Y ahora, sin embargo, ahí tenéis el otro gráfico que os he dado, el otro gráfico es distribución del Producto Interior Bruto por sectores en Euskadi. Todavía en el año 82 se empleaba Euskadi y no Euskal Herria, en la izquierda del Chan. En 1975. Y entonces tenéis el 53% del Producto Interior Bruto en el 75 lo produce la industria. Industria y construcción. El sector secundario. Y no es solo en Euskal Herria Sur, es en los cuatro territorios. Esto de los cuatro territorios es muy importante y lo veremos después, porque significa que se ha reconstruido la homogeneidad de la estructura económica y de vida en Euskal Herria Sur, que se había roto. Antes, en el siglo XVIII, había especificidades, pero había una homogeneidad entre los cuatro territorios. Esa homogeneidad se rompe precisamente durante el siglo XIX. Y se rompe entre el subsistema marítimo, que son Vizcaya y Guipúzcoa, y el subsistema interior, que son Álava y Navarra. Se rompe, que se quedan básicamente agrarias Navarra y Álava, y se industrializan Vizcaya y Guipúzcoa. Esa ruptura estructural tiene consecuencias de toda orden, de toda índole. Una importante, que en esa tercera guerra carlista, que es la guerra franquista, a diferencia de las anteriores, Álava y Navarra no pintan casi nada como activas, porque de los primeros momentos caen bajo el dominio franquista. Hay otras diferencias más que las de la verdad, pero había habido una. Esa ruptura se suelda del 50 al 75, en los 25 años de 1950 al 75, y vuelve a ver por qué. Álava tiene 58%, Vizcaya 56%, Guipúzcoa 53%, y Navarra está un poco retrasada y está en el 44%, pero está ya psicológica y funcionalmente convertida en una zona fundamentalmente industrial, en la conurbación alrededor de Pamplona. No solo eso, durante del año 1970 al año 1975, Navarra va a ser la más ardiente luchadora obrera, va a ser la más conflictiva, el área más conflictiva de todo el Estado español. En Navarra, del año 71 al 75, se pierden más horas de trabajo por huelgas que en todo, en cualquier otro lugar del Estado español, más que en el Valle Obregat, la llamada fortaleza obrera, al lado de la comarca contigua a Barcelona. Lo cual tiene otra explicación. Los navarros son los últimos que han llegado a la industrialización en Euskal Herria, y por tanto una gran cantidad de sus obreros industriales son gente que venía de ser obrero del campo, trabajador agrario. Y es bien sabido que los trabajadores agrarios necesitan generaciones de doma, tienen que ser domados, tienen que ser domados a la disciplina industrial, a eso de entrar y fichar en un reloj, a medir el tiempo con relojes, con horas fijadas, no, de trabajar de sol a sol y de trabajar mucho en las épocas de la siembra y la cosecha, y no trabajar nada en los inviernos, o trabajar muy poco, de eso a trabajar lo mismo todos los días. Y pues esa es una disciplina que cuesta adquirir y que se adquiere mediante la doma, la doma no de una sino de varias generaciones. Los trabajadores de Vizcaya Italia están ya domados en el 70 o 75, en el sentido de que están acostumbrados a la disciplina industrial. Los trabajadores navarros no, les coge de él, y entonces reaccionan, es una constante histórica, reaccionan más virulentamente a la explotación acá, entonces se pelean más, pero pelearon más, ¿eh? Entonces, Navarra está soldada, nuevamente hay una homogeneidad. Digo que la inmigración es un disparador fundamental, pues claro, es por pura lógica. O sea, si crece salvajemente la población, ese crecimiento no puede ser atendido por el crecimiento vegetativo, a diferencia de nacidos con fallecidos. Tiene que alimentarse de que hay otra gente que viene a trabajar ahí. Es decir, tiene que haber inmigración. Inmigración que además, en el primer momento del siglo XIX, tiene que ser más fuerte todavía, porque es una inmigración que tiene que compensar la inmigración. Os dije antes que alrededor de 200.000 vascos y vascas emigran de Euskal Herria Sur y Euskal Herria Norte a lo largo del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. En parte por el rechazo de la industrialización, en parte por el gente que no quiere trabajar en las minas, que no quiere trabajar en las condiciones brutales de explotación de la primera industrialización. Por tanto, la inmigración tiene que ser fuerte. Hay dos oleadas fuertes de inmigración. Una se produce en la segunda mitad del siglo XIX. Y se produce en la segunda mitad del siglo XIX ligada a qué? A que nos han robado los fueros, nos han abolido los fueros. Al abolir los fueros, eso significa que se nos aplica la legislación española, se aplica la legislación de minas española, nos han colocado las aduanas en la costa, eso significa que se nos aplica el arancel español, y eso significa, primero, que se puede exportar mineral de hierro, cosa que estaba prohibida en el fuero viejo de Vizcaya. Siempre había habido exportaciones, había habido pues contrabando, pero durante muchísimos siglos no se exportaba mineral de hierro, por el contrario, el trabajo del hierro era una de las especialidades vascas, una de las pocas industrias vascas fuertes, secular, eran las ferrerías. Había cientos de ferrerías que trabajaban, bueno, pues armas, pero también azadas y también herramientas para agricultura. Entonces, como se han perdido los fueros, como ya no se aplica el fuero, como se puede exportar mineral, como se puede exportar mineral además con unos impuestos bajísimos, y con pues se produce una salvaje explotación y se sacan decenas y decenas de millones de toneladas de mineral de hierro, que además se roban, porque eso lo vimos ya el día pasado, porque eso que eran bienes comunales pasan a ser propiedad privada, etcétera. Bueno, y eso, ¿qué significa? Hace falta gente para trabajos muy duros y muy penosos, y los vascos, poquísimos vascos, están dispuestos a ponerse a trabajar en esas condiciones de penosidad. Yo os digo que hay muchos que se encuentran en crisis, pero lo que hacen es que se marchan. Pues se marchan a cuidar ovejas en Idaho, o en Estados Unidos, o en Argentina, o en toda la América Latina hay colonias de descendientes de vascos de esas emigraciones del siglo XIX y de primeros del XX. Pero entonces hay una fuerte inmigración en la zona, lógicamente, en la zona industrial y minera. Fijaros bien, los niveles de inmigración son el área de Bilbao y en la zona minera en 1843, es decir, dos años después de que se produzca la abolición parcial de los fueros y la aplicación de la legislación minera española, había 32.000 personas en 1843. En 1877, es decir, en 34 años, eso casi se duplica. Pasan a ser 62.000 personas, alcaldes, ¿eh? Y en solo 10 años después, casi se vuelve a doblar otra vez porque sube a 106.000. En todo caso, se triplica de 1843 a 1847, en esos 44 años, se triplica la población, de 32.000 a 106.000. Niveles de que, en Baracaldo, por poner un ejemplo, en 1841-1845, el 82% de los cónyuges, la gente que se casaba, eran nacidos en Baracaldo. 31 años después, de 1876 a 1880, menos de la mitad de los cónyuges que se casan en Baracaldo son nacidos en Baracaldo. Hay mayoría absoluta de los cónyuges que han nacido fuera de Baracaldo, que es un indicador del impacto de esa inmigración. Entonces, en Bilbo, en 1900, nacidos en el Partido Judicial de Bilbao, hay 24 de cada 100. Solo 24 de cada 100 nacidos en el propio Partido Judicial. Otro 12%, 12 de cada 100, han nacido en el resto de Vizcaya. Un 16% ha nacido en el resto de Euskal Herria. Y un 48% ha nacido fuera de Euskal Herria. O sea, uno de cada dos habitantes de Bilbo, que en 1900, han nacido fuera de Euskal Herria. En Vizcaya. Bien, esa es una primera inmigración. La inmigración en el conjunto de Euskal Herria Sur, no ya solo en la zona, ese fenómeno es un fenómeno paradigmático que se vuelve a repetir después de forma ampliada en el conjunto de Euskal Herria en la segunda mitad del siglo XX. 1950 a 1975 hay 758.000 personas, 758.000 personas que son inmigrantes venidas de fuera. 758.000. Ojo, que estamos hablando de que al comienzo de ese proceso, en 1950, la población de Euskal Herria es 1.444.000. 1.444.000. Que pasan a ser 2.556.000 en 1975. La población ha aumentado en 1.100.000, en 1.100.000, y de ese 1.100.000, 758.000 son nacidos fuera de Euskal Herria. Inmigración. ¿Por qué la gente viene en esas cantidades a Euskal Herria? Por la razón de siempre, por hambre. Vamos a ver ahora, cuando entremos en detalle en el tema de los años 90 del siglo XIX, la metamorfosis de 1890 al 1906, vamos a ver que las condiciones de vida y de higiene, de sanidad, de trabajo, de dureza de trabajo, 12 horas hasta 14 horas diarias de trabajo, un trabajo de pico y pala, o sea, de trabajo duro y penoso, y con unos sueldos muy bajos de 3 pesetas al día, 3 pesetas, 3,25 al día. Pero ¿qué pasa? Que es que en esa época, en el Estado español, en el cuadrante norte, noroeste, que es de donde viene la inmensa mayoría de los inmigrantes inicialmente, o sea que en esos 778.000 hay muy pocos andaluces en contra del tópico, ¿eh? Si hay 100.000 extremeños, pero de esos 758.000 hay casi medio millón que son castellano-leoneses, gallegos, asturianos, santanderinos. Bueno, pues, ¿qué sucede
En el siglo pasado, esto, estoy hablando, en el siglo XIX, el salario que es de 3,25 pesetas diarias, es que en el campo, en todo el Estado español, un bracero entonces cobra 1 o 1,25 pesetas diarias. Y eso cuando tenía trabajo. Cuando tenía trabajo. Que en el campo español los braceros no tenían trabajo todo el año, sino que tenían trabajo en épocas de cosecha, en época tal, y las otras a maldir. Entonces, pinceladas gordas. El conjunto de Euskal Herria, entre 1833 y el 1975, multiplica por 5 su población. La multiplica solo por 2, pero multiplicar por 2 es mucho. Entre 1833 y 1900. En el periodo 1833-1900 salta de poquito más de medio millón a 911.267.900. Hay un salto de ese tipo. Pero hay saltos diferentes, naturalmente hay saltos diferenciales. Vizcaya, que va a ser el lugar donde se produce la primera inmigración y la primera industrialización, en Vizcaya, si en ese periodo de 1833 a 1900 Euskal Herria Sur ha multiplicado por 2, ella multiplica por 3, salta de 111.000 a 311.000. Y de 1833 a 1981 Vizcaya multiplica por 10 su población. Multiplica por 10 su población. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de dinámica de las estructuras, de hechos sociales de masas, modificaciones espontáneas de hechos sociales de masas, son la gente, o sea, nadie le pone a esos cientos de miles de personas un fusil en la cabeza, forzándole a marcharse y a emigrar. Les fuerza el hambre, les fuerza la necesidad, les fuerza tal, pero son decisiones personales, son modificaciones espontáneas de hechos sociales de masas. ¿Qué significa eso? Significa como consecuencia, primero, una que no es consecuencia sino que es causa, que es la industrialización. O sea, esa gente viene a Euskal Herria porque aquí hay trabajo, y hay trabajo y hay salarios malos, en condiciones muy duras, pero mucho mejores que en el puñetero sitio donde tenían la desgracia de vivir. Y eso tiene una inmediata consecuencia, la urbanización. La urbanización. Fijaros, en el censo de 1787, Bilbao no tiene 10.000 habitantes. O sea, al final del siglo XVIII, Bilbao no tiene 10.000 habitantes, tiene 9.611. Gasteiz tiene por debajo de los 10.000. Y el único que tiene más de 10.000 habitantes es Donostia. Tiene 11.494. Donostia va a recibir un palo del demonio porque la toma por los ingleses de la ciudad, pues va a destruir la mitad de la ciudad y va a tener problemas de poblaciones que se recuperarán después. En el censo de 1857, Bilbao tiene menos de 18.000 habitantes, ya a mitad del siglo XIX, pero no pasa de 18.000 habitantes, y Deusto tiene menos de 5.000. Sin embargo, en 1887, solo 30 años más, Bilbao se ha más que doblado, pasa a 50.000. Y hay 4 municipios que tienen más de 5.000. En 1981, cuando nosotros localizamos la conurbación Bildón, hay 1.721.000 personas aquí, en esta conurbación hay 1.721.000 personas en 1.867 kilómetros cuadrados con una densidad de 922 habitantes por kilómetro cuadrado. En 77 municipios. En el periodo de 50 años, de 1930 al 81, casi ha triplicado la población inicial, de 666.000. La clave es 1950-1970, esos 20 años, en los que casi se duplica. Fijaros bien, detalle. Porque es una imagen muy gráfica y que se os puede quedar muy clara en la cabeza. En 1981 hay un conjunto de 5 provincias españolas, que son Lugo, Orense, León, Zamora y Palencia. Las localizáis mentalmente, ¿verdad? O sea, Lugo, Orense, León, Zamora y Palencia. Esas 5 provincias tienen casi idéntica población en 1981 que la conurbación Bildon, que es 1.721.777, prácticamente la misma. Sin embargo, ese 1.721.000 está en solo 1.867 kilómetros cuadrados. Y esas 5 provincias suman 51.000 kilómetros cuadrados. La misma población de Bildon, que solo son 1.800 kilómetros cuadrados, y esa misma población está ocupando, dispersa, 50.000 kilómetros cuadrados. O sea, más de 25 veces la extensión superficial. ¿Qué significa eso? Significa muchísimas cosas, pero por indicar solo una. Suponeros que esas 5 provincias, en esas 5 provincias hay una revolución comunista, en las 5 provincias de Lugo, Orense, ahora una revolución comunista, y el Estado central tiene que aplastarla y tiene que mandar el ejército allá. Bueno, pues el ejército que mande allá para aplastarla tendría que hacer una guerra parecida a la de guerra de Rommel en Libia, o sea, columnas de tanques arrasando, son planicies en Lugo y en Orense hay algunos montes, pero bueno, Zamora, Valencia y León son planicies y tal, pues sería la guerra de Rommel en Libia, Sin embargo, si hay una revolución comunista en Bildon, en la conurbación Bilbo-Donosti, y el ejército quiere, el gobierno español quiere aplastarla, la batalla para aplastar esa revolución se parecería mucho más a la batalla de Stalingrado que a la guerra de Libia. Serían los tanques intentando entrar en una maraña de tal, en la que, bueno, pues os imagináis un sargento de Zamora al mando del tanque diciendo: mi sargento, que nos hemos metido en una encrucijada y que esto son fábricas, que no es la Plaza Mayor. En el conjunto de las encrucijadas de fábricas, galpones, naves industriales, pueblecitos, etcétera. Hay Bildon, la conurbación Bildon es una realidad que no es ya solo, repito, la conurbación Bildon, que hacer la conurbación pues por exigencias técnicas de seguir las reglas de la ley de áreas metropolitanas españolas, pero en esa Euskadi, en esa ciudad, que es una ciudad en la que vive en el 75 vive ya el 94% de los vascos. Consecuencias, entre otras: primera, todos los comemiernas analfabetos periodistas españoles que hablan del euskara como ese idioma rural de campesinos y de tal, pues claro, están mirando fuera del tiesto, ¿verdad? Porque si el 94% de la población vive aquí, quiere decir que con seguridad mucho más de la mitad de los euskaroparlantes no es que no sean rurales, es que no son urbanos, son ultraurbanos, son ultrametropolitanos viviendo en una comunidad metropolitana. O sea que hablar de hoy del euskara como un idioma rural es una contradicción con la realidad en rotundo. La inmensa mayoría de los hispanohablantes viven en una gigantesca macro ciudad en Euskal Herria, que es la ciudad que abarcando 24% de la población. De tal forma que eso se puede comprobar. Se puede comprobar con los otros. No se trata solo de un mapa que hacen los sociólogos o la historia, no, eso es un área. De hecho, nosotros primero buscamos el mapa, pero antes lo habíamos visto esa región. Nosotros habíamos viajado por Euskal Herria. Y viajar por Euskal Herria, pues significa, por ejemplo, coger un tren tranvía que se coge en Hendaya y que te dejan Beasain. Y si tú haces el recorrido entero y te montas en Beasain por la mañana, entonces ves cómo ese tren no es un tren. Es técnicamente un tren, se llama un tren, pagas, pero no es un tren, es un metro. Es lo que sería el metro de una ciudad. Porque ves que sube una señora que se va a comprar unos zapatos en Donostia, y otro que se y ves que viene de vuelta y alguien que se viene a comprar unas gallinas o unos huevos en la feria de Ordizia. Esto, la vivencia de la red. Sucede más. Antes hablábamos de la cuadrilla como institución característica de los mecanismos que vehicularon la vinculación de las estructuras, dinámica estructural con la sucesión de acontecimientos. Bueno, pues sucede que ya en los años 80 surgió en Euskal Herria una modalidad de cuadrilla que es la cuadrilla nacional, que es la cuadrilla en la que la gente no son todos del mismo barrio o del mismo pueblo, sino que son, cada uno vive en un sitio. Lo sé porque la cuadrilla de mi hija era una cuadrilla nacional y siguen viéndose y visitándose, pues Nekane y Santi, que viven en Rentería, y los otros que viven en Bilbo, y los otros que viven en Gasteiz, y tienen una cuadrilla nacional porque los grados de fluidez de comunicaciones hacen que realmente se pueda ir. Y bueno, constantemente un economista o un sociólogo o un abogado está constantemente dando charlas en Bilbo y vive en Iruña, o en Donostia y vive en Gasteiz, y hay mucha gente que vive en esta comarca y que trabaja en Gasteiz o que trabaja en Iruña, porque en una macro conurbación como esta los desplazamientos para el trabajo se producen dentro de la conurbación. Y lo mismo que hay en Madrid, gente que recorre 50 kilómetros desde donde vive en Leganés o en tal, y luego trabaja en Alcalá de Henares y recorre 50 o 70 kilómetros para ir y volver a trabajar, pues aquí hay la gente que se mueve y la movilidad laboral. Esto es una macro ciudad, y no pensarla así no permite no entender muchas cosas. No permite no entender cómo los españoles asesinan a Arregui, a José Arregui, en febrero de 1981, y a la tarde siguiente hay cientos de reacciones en cientos de pueblos y en cientos de barrios, porque hay una reacción que dice, oye, usted, ¿cómo está deslocalizada? No, mire usted, es que son barrios de la misma ciudad. Es la misma ciudad de Euskal Herria Sur la que ha reaccionado. Y reaccionan sus pueblos, son en realidad barrios de esa macroconurbación. No entenderlo así significa no entender la realidad con la que uno está, con la que uno está trabajando. Bien. Por supuesto, junto a ello el tema de la industrialización, porque ya os he presentado el gráfico que refleja la recomposición de la unidad estructural de las cuatro, de los cuatro territorios. Para terminar este enfoque, leer el texto de la puñetera ley del 25 de octubre de 1839. Queda muy cortita. Dos artículos. Artículo primero. Se confirman los fueros de las provincias vascongadas y navarras sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. Bonita desvergüenza, ¿eh? Se confirman los fueros, pero no se confirman. O sea, se confirman los fueros, pero sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. Por lo cual significa que sí, que no se confirman. Segunda, el gobierno tan pronto como la oportunidad lo permita y oyendo ante esa Navarra propondrá a las Cortes la modificación indispensable que los mencionados fueros reclama el interés de las mismas conciliado con el general de la nación y de la constitución de la monarquía, resolviendo entre tanto y provisionalmente y en la forma y sentido expresado las dudas y dificultades que puedan ofrecerse dando de ello cuenta a las Cortes. Bueno, pues ahí, a partir de ahí, primero la mili, hay que ir a la mili, no había habido que ir a la mili nunca, y en la medida en que estaban los fueros, pues a mí, ciudadano civil foral navarro, no me podían haber juzgado nunca en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo ni en la historia, me tenía que haber juzgado el juez de mi lugar. Y bueno, pues las aduanas en la costa, las leyes españolas son las que se aplican, todo el desastre que desencadena el haber perdido una guerra. De tal forma que 1839-1841 se produce lo que hemos llamado la mutación vasca, de 1839-1841. Traslado de las aduanas a la costa, integración en el mercado español, prerequisitos para la industrialización, de agraria industrial, de rural a macrociudad, de migrantes a inmigrantes, de vascos a españoles, y eslabón de la cadena imperialista inglesa para surgir de mineral de hierro al imperio inglés. Después se produce lo que yo llamo metamorfosis. Llamo metamorfosis porque no es una mutación. La mutación, ya hemos dicho, que se cambia el ADN del propio ser biológico del individuo. La metamorfosis significa cambio de las formas. Cambio de las formas sin cambiar el sujeto. Lo que pasa las mariposas. Primero son un puñetero gusano, el gusano se convierte en un capullo, y el capullo se convierte en una mariposa, más bien asquerosita la mariposa, pero bueno, una mariposa. Y las tres son metamorfosis del mismo ser, es el mismo individuo, con formas diferentes. Entonces, a lo largo de estos 180 años se han producido varias metamorfosis que han cambiado la forma del ser vasco. Una muy importante es la metamorfosis vasca de 1876, que vimos en la jornada pasada. Muy importante porque es la que se produce un cambio de clase dominante. Los cambios de clase dominante son muy raros. En el Imperio Romano no hubo cambio de clase dominante. O sea, 1100 años desde el 770 y tantos de la fundación de Roma, antes de Cristo, hasta el 435-70, según uno coja un evento u otro, pues son 1200 años, y en esos 1200 años han mandado los mismos. Por supuesto han tenido que reprimir sublevaciones importantes, la de Espartaco en el año 73 antes de Cristo, etcétera, y peleas con los plebeyos y tal, pero la clase dominante, la clase senatorial, la nobleza, la aristocracia romana, estuvo mandando los 1200 años sin parar. Esa larga estadía en la hegemonía es desconocida en la historia moderna, pero
De todas formas, los cambios de clase dominante son raros, ¿eh? Y en 1876 lo que pasa es que los jaunchos, que son los señores chiquitos, es la nobleza, la pequeña nobleza terrateniente vasca, que sigue viviendo como agrario, con dedicación agraria, y vigila sus campos y vigila su historia, pero tiene también 2, 3, 4, 5, 6, 7 caseríos arrendados y vive de los arrendamientos entre ellos, y además son los que saben leer y escribir y español, y van por tanto a las juntas generales y son los que están mandando. Esos jaunchos, a pesar de que perdieron la primera guerra carlista, se mantuvieron en el poder, porque en eso consistió el pacto de Montoro con Espartero, pero pierden la hegemonía, y sentados sobre las bayonetas del ejército español, porque es el ejército español el que les sienta en el poder, se sientan en el poder la burguesía mercantil, industrial y financiera vasca, que va a convertirse en vasco-españolista enseguida, ¿eh? Pero hay un cambio de clase dominante. Esa clase dominante se mantiene como dominante y como reinante hasta 1975, 100 años. 100 años en los que esa clase, la burguesía vasco-españolista, mantiene la hegemonía política, económica y social. Pierde la hegemonía política solo 5 años durante la República, no la económica, es la que financia la rebelión franquista, y pierde la hegemonía política y social en 1976 cuando no paga el rescate por la muerte y deja morir a Javier de Ibarra y Bergé. O sea, el hecho de no pagar el rescate a Javier de Ibarra y Bergé significa la dimisión de esa clase como clase reinante y operante. De hecho, además se van, ¿eh? La inmensa mayoría de los palacios y palacetes de la burguesía vasco-españolista de Neguri están vacíos. Bueno, no están vacíos, están alquilados a multinacionales y a empresas transnacionales que las tienen como sede de tal, pero no viven, ya no vive. La burguesía vasco-españolista ya no vive en Neguri, ¿eh? Se fueron. Pero 100 años, eso no es poca paja, ¿eh? 100 años de tener la sartén por el mango y el mango también. Hay después una metamorfosis, que es la que vamos a contemplar en detalle ahora, la metamorfosis vasca de los años 90, de 1890 a 1906, que significa sellar la triple alianza de esa burguesía vasco-españolista, industrial y minera y financiera, con la burguesía catalana textil y con la burguesía y la aristocracia terrateniente extremeño, andaluza, castellana. Hay otra metamorfosis vasca de 1937 que se hace también por la fuerza de las armas. Implica la ocupación y el genocidio franquista, genocidio en Navarra, y la ruina de un Estado vasco casi independiente, lo mismo que la pérdida de la Segunda Guerra Carlista en 1876 significó la pérdida de un Estado casi independiente o prácticamente independiente durante 4 años, un Estado que emitía monedas, sellos de correos, gestionaba ferrocarriles, universidades. Bueno, pues durante 9 meses, el corto espacio de 9 meses en Euskal Herria Sur y casi reducido a Vizcaya, hay un Estado vasco independiente que tiene su propia policía, su propio ejército, sus propias reglas, y que desaparece por la fuerza de las armas. Y hay la restauración a la brava, de forma brutal, como veremos hoy mismo. Hay luego otra metamorfosis vasca de 1959 a 1970, en la que aparece Euskadi, se produce la soldadura de las cuatro provincias y aparece un nuevo nacionalismo vasco de ETA. Hay otra metamorfosis vasca en 1975-1979 es la salida del franquismo, el rechazo de la Constitución y del Estatuto por la izquierda, la aparición de HB y del MDNV como fuerza política, y hay un cambio de clase reinante. No hay un cambio de clase, pero sí un cambio de clase reinante. De la clase reinante de la burguesía vasco-españolista pasa a ser la burguesía vasca nacionalitaria del PNV, que no es nacionalista porque no es independentista, pero que se dice nacionalista, y que es por eso lo que hemos, ese adjetivo que hemos manejado de nacionalitaria, ¿eh? Y luego hay dos periodos de uno de 17 años, de 1980 a 1996, que se abre con el 23F y que constituye el Felipato de Sevilla. El Felipato de Sevilla es el mandato del corrupto, asesino, torturador y ladrón Felipe González Márquez. Y hay otros 14 años, de 1996 a 2010, que son los años de la guerra de baja intensidad, en la que el Estado español realiza lo que la doctrina militar yanqui del Pentágono llama guerra de baja intensidad, que es lo que estamos padeciendo en el momento presente. Bueno, pues vamos al tema de la metamorfosis de 1890-1906. Lo que sucede en esa metamorfosis es que la oligarquía industrial y financiera vasca, que ha sido colocada en el poder por las bayonetas del ejército español que ha invadido Euskal Herria. Recordáis que os di las cifras, había un ejército vasco en su 90%, que era el ejército franquista, de 40.000, y un ejército español en su 95%, que era de 140.000, que es el que gana, ¿eh? Y es el que impone por la fuerza de las bayonetas a los dirigentes de las diputaciones, a los dirigentes de los ayuntamientos, por ejemplo, al alcalde MacMahon, uno miembro de la burguesía vasco-españolista, que tiene extrañamente un apellido inglés. Bueno, pues tiene un apellido inglés porque, bien, vale, esa burguesía tiene matrimonios, lleva siendo una burguesía rica de tiempo y tiene matrimonios con irlandeses, con ingleses, con franceses. Bien, esa oligarquía industrial y financiera vasca en 1890 se enfrenta con una formidable crisis de toda índole. Es una crisis política, es una crisis industrial y económica, es una crisis de exportación, es una crisis revolucionaria. Se encuentra con una serie de problemas serios y gruesos. El más amenazante es el de subproletariado. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por definición, lo primero que una burguesía industrial fabrica es su propio proletariado. O sea, porque para poder actuar como industrial necesita proletarios, necesita gente a la que extraer plusvalía. Ya comentamos en la jornada anterior que los niveles de plusvalía son muy altos en la historia negra, que están trabajando 12 horas y el mecanismo es que con lo que no les pagan más que lo que sacan cada minero en 4 horas. ¿Por qué? Porque la implantación del capitalismo se ha hecho a partir de la minería anterior. La minería anterior era minería de propietarios comunales del mineral de hierro, que cada uno iba, picaba, sacaba, y con lo que sacaba en 4 horas lo vendía en la ferrería, se apropiaba de todo el valor que había dado con su trabajo a los pedruscos, y con eso, con el fruto de esas 4 horas de trabajo, vivía, y vivía bastante bien. Bueno, pues realmente lo que hacen los empresarios es hacerles trabajar 10 o 12 horas, 12 horas hasta 1890, y pagarles solo lo que antes sacaban con 4 horas, porque por definición, si con eso podían vivir, ¿para qué les vamos a pagar más? Lo que pasa es que eso les permitió una vida de pereza y de holganza. Lo que tienen que hacer es trabajar. Entonces, cumplieron el mandato divino de hacer que la gente sude su pan con el sudor de su frente, y les hicieron de 4 horas a 12, pero pagándoles lo que ganaban ellos con solo 4, y quedándose, como ocurriría, con el resto de lo que producían en las 8 horas siguientes. Bueno, pues esos obreros viven además en condiciones especialmente brutales. Os leo de un libro de Fusi, Política Obrera en el País Vasco, 1880-1923, dice: en las minas durante los años 80 se trabajaba desde las 5 de la mañana hasta el anochecer. En las minas, afirmaba el dirigente socialista Facundo Percagua, se empezaba la jornada diaria a toque de corneta, entre dos luces, y entre dos luces terminaba. A raíz de la huelga minera de 1890, la jornada laboral quedó fijada en 10 horas, 11 en verano y 9 en invierno, y tras la de 1910, en 9 horas y media. En fábricas, talleres, fundiciones, carpinterías, construcción y demás oficios, no eran extrañas antes de 1890 jornadas superiores a las 11 horas. El citado Pérez Agua, al llegar a Bilbao en 1885, halló colocación en una fundición cuya jornada laboral era de 11 horas y media. En la sociedad Altos Hornos, la jornada era, a principios de 1890, de 11 horas. En 1888, los canteros tenían jornadas de hasta 12 horas. Además de esa duración, hay además maneras de explotarles más. Una, obligarles a vivir en barracones situados junto a la explotación minera. Estos barracones, si no habéis subido, yo os recomiendo que subáis a la Arboleda. La Arboleda está en la zona minera, está en el Somoroso, está en lo alto, pero si hay un funicular se puede subir y lo veis. Para que veáis físicamente, quedan algunos de los barracones, aunque no con esa estructura, pero queda físicamente la estructura de los barracones. Barracones de madera, sobre pilotes para evitar la humedad del suelo, y es una estructura típicamente inglesa. Los colonizadores ingleses tenían un puñetero modelo de barracón para trabajadores, y lo aplicaban donde fuera. Un barracón de esos, como el que tenéis en la Arboleda, os lo podéis encontrar en Malasia, os lo podéis encontrar en la India, os lo podéis encontrar en Egipto, os lo podéis encontrar en Sudáfrica. O sea, era el modelo estándar de barracón para obreros. Entonces, también cuenta Fusi que las cantinas y barracones pronto fueron causa de general descontento, dirigido generalmente contra las deplorables condiciones higiénicas de estos y las prácticas abusivas que se cometían en la administración de aquellas. Antes de 1890, en muchas minas se pagaba a los mineros no en metálico, sino en contraseñas de latón, intercambiables únicamente en las cantinas de la compañía o de sus capataces. No era infrecuente que la factura de la cantina excediese el importe de los salarios y que, por lo tanto, el trabajador no percibiese paga después de un mes de trabajo. Las quejas por la mala calidad de los productos expendidos en las cantinas eran constantes. Los barracones eran de madera y sus dimensiones variables. En el de Matamoros se alojaban unos 250 obreros. Abonaban 0,25 pesetas diarias por el alquiler del barracón, para más inri, no se les permitía abandonar el barracón a partir de las 9 de la noche. Las camas eran simples tablas colocadas sobre una tarima. Los mineros preparaban su comida en el interior de los barracones. Los panes colgaban del techo. Las camas eran habitualmente compartidas por dos trabajadores. El inspector de sanidad de Vizcaya, Camilloaga, que inspeccionó 5 barracones o cuarteles, como se llamaba, que todavía subsistían en 1894, contó un total de 181 camas para 362 hombres. Un informe del sargento de la Guardia Civil de la Arboleda del mismo año lo confirmaba, durmiendo cada dos individuos en una cama. Los barracones carecían de las más elementales condiciones higiénicas. Tras su visita, Camiloaga creyó necesario ordenar la apertura de ventanas para la debida ventilación, el blanqueo general de interiores, la disminución del número de camas por barracón, el riego diario de suelos con materias desinfectantes, la renovación semanal de las ropas de cama y la instalación de servicios de excreta, es decir, de retretes. Como consecuencia de esas condiciones y de otras que hablaremos luego, el impresionante desarrollo industrial de Bilbao y de la zona minera e industrial de la Ría se realiza siguiendo un modelo que implica un terrible precio para la población, el de su salud. En 1891 se declaran a la vez tres epidemias en Bilbao y en su área: viruela, sarampión y difteria. No es que las epidemias fueran una novedad. Bilbao contempló a finales del 19 la siguiente impresionante sucesión de ellas, y solo se reseñan las peores. Sarampión, 1882, 1886, 1889, 1891 y 1894. Viruela, 1881, 1888, 1891, 1892 y 1896-97. Difteria, entre 1890 y 1893. Cólera, 1893. Gripe, 1889, 1891. Los diversos informes realizados por los servicios municipales de salubridad coincidían en identificar como principal causa de la proliferación de epidemias y en general de la deterioración de las condiciones sanitarias de Bilbao la insalubridad de las aguas del Nervión, utilizadas para toda clase de usos domésticos, y el deficiente sistema de alcantarillado público y desagües privados. El Nervión, la Ría de Bilbao, había sido siempre el colector natural de desperdicios y inmundicias de la villa, pero mientras la población no comenzó a crecer desordenadamente, fue posible que las aguas conservaran un alto grado de pureza. La masiva inmigración de los años 80 y el gran aumento del tráfico de vapores rompieron el equilibrio. La acumulación de detritus en los barros del cauce, debido al defectuoso drenaje de la ría, que en mareas bajas quedaba casi seca, hizo de ella un foco permanente de insalubridad y malos olores. Durante la epidemia de cólera de 1893, la Comisión Ejecutiva de Salubridad prohibió terminantemente el uso doméstico de sus aguas. A fines del 94, el Ayuntamiento, ante la inquietud suscitada en la opinión pública por el problema del abastecimiento de agua potable, llevó a cabo estudio de todos los manantiales de la provincia con el propósito de proceder a traídas de aguas que acabasen por sustituir a las de la ría. Pero no sería hasta 1899 que se tomarían medidas enérgicas para ello. Bien, entonces, esa situación brutal de las condiciones de vida provocan una reacción importante. De tal forma que en los 90 la oligarquía industrial y financiera se encuentra con tres problemas fundamentales. Primero, que cruje la economía, o sea, lo que es su base, la base de la riqueza de esa burguesía, se tambalea y cruje. ¿Por qué? Primero, porque baja el rendimiento de la minería. Y baja el rendimiento de la minería porque, claro, la salvaje explotación minera de los años anteriores ha agotado ya las venas más ricas de mineral, y ahora hay que esforzarse más en conseguir. Después, porque hay una modificación técnica que va a reducir la competitividad del mineral de hierro de Vizcaya. Si os acordáis de la jornada pasada, dijimos que la suerte de Vizcaya fue que, primero, que su mineral de hierro, primero, estaba a flor de tierra, con lo cual no había que hacer galerías y pozos para sacarlo. Segundo, estaba al lado del mar, lo cual facilitaba el transporte. Tercero, que era muy poco fosforal, que eran los tipo de mineral que se llamaba hematites, muy poco fosforado. ¿Por qué? Pues porque el procedimiento Bessemer para sacar acero del mineral de hierro, que se había inventado en 1851-53, se había implantado, necesitaba utilizar mineral de hierro poco fosforado. Y eso hacía que solo los yacimientos de Vizcaya y los yacimientos de Suecia, en Europa, eran los dos únicos yacimientos con mineral poco fosforado. ¿Qué pasa? Pasa que en 1882 se inventa el procedimiento Thomas para fabricar acero. Y se fabrica acero con minerales fosforados, de hierro, aunque tengan fósforo. Lo cual significa que el mineral de hierro de Vizcaya ha perdido su competencia, su razón fundamental de usarlo. Lo mismo que pasa con el Siemens Martin, el procedimiento Siemens Martin. Esas mejoras técnicas, lo mismo que la mejora técnica del Bessemer le dio la ventaja a mediados de siglo, estas nuevas técnicas de fabricación de acero le quitan la ventaja comparativa. Pero no solo eso, es que hay otros estados que han ido madurando y que han ido creando su propia industria de acero. Por ejemplo, Italia hasta el decenio de 1890 no tenía altos hornos, ¿eh? Y era una cliente importante del hierro vasco. Monta sus propios altos hornos y las ventas a Italia caen en picado. Sucede además que el campo español, que era un relativo comprador de la siderurgia vasca, está en una crisis absolutamente horripilante. Crisis general, hay la crisis de los viñedos en Cataluña, por ejemplo, y otro montón de crisis cerealistas y tal. Y luego además se van a perder y se pierden las colonias que le quedaban a España, de Cuba y Filipinas, y entonces se pierde ese mercado que era relativamente protegido para... Problema entonces económico, ¿qué se hace? O sea, hay que vender más, pero estamos vendiendo menos y perdemos mercados. ¿Cómo resolvemos eso? Hay un segundo problema, que he dicho, el del proletariado. Ayer, una agudísima lucha de clases del 1890 al 2000, a 1906. Hay 10 huelgas generales en ese periodo, huelgas generales duras, entre otras cosas porque los mineros y los obreros industriales de la Real Bilbao han aprendido que haciendo huelga se gana, ¿eh? Porque han ganado la primera gran huelga, la huelga general de 1910. Ya os expliqué que la ganan porque se la hace ganar el general Loma, que fuerza a los empresarios a que acepten las reivindicaciones, que son, una, muy importante, bajar de 12 horas a 10 al día; otra, eliminar los barracones; otra, eliminar determinadas restricciones de funcionamiento; y otra, eliminar la obligatoriedad de las cantinas. Bien, eso significa que en 1890, fijaros bien, no sé si os conté que 3 años antes de la huelga de 1890, esa burguesía vasco-españolista que controla las diputaciones había presentado un proyecto en la diputación para disminuir la guardia foral, los guardias forales, basado en que la paz que se vive en la provincia pues aconseja ahorrar en guardias forales, pues claro, a los 3 años tienen la bronca de la huelga general, con tiros, con disparos, con muertos, con historia, y ya se les olvida la reducción de la policía foral. Y hay un tercer problema, que es el problema de que ellos forman parte de España ya, y al formar parte de España se les aplica la ley española y hay una ley de sufragio universal de 26 de junio de 1890, ley que significa que el mínimo cuerpo electoral que hasta en la restauración alfonsina desde 1876 habían estado eligiendo a las Cortes y que era pues muy poco por encima del 1% de la población del país, en algunas veces ha sido por debajo del 1% los que votaban, ahora se va a ampliar hasta 4, van a ser 4 millones de personas, el 24% de la población de más de 25 años la que va a poder votar. Por supuesto que hay un sistema de corrupción y tal, pero se plantea un problema. ¿Cómo se arregla eso? Y resulta que están por un lado los socialistas que están negando, una negación del sistema. Los socialistas niegan la monarquía, niegan el capitalismo, niegan. Y tiene una expresión que es el PSOE. Y aparece otra nueva forma de negación, que es el nacionalismo vasco, el primer nacionalismo vasco, el PNV, que niega también el capitalismo, que niega la industrialización, pero que lo hace desde otro lado. Y esos dos se van a presentar a elecciones y les van a plantear problemas. Ese es el ramillete de problemas con el que se enfrenta la burguesía vasco-españolista. Sin embargo, consigue resolverlo. ¿Cómo consigue resolverlo? Pues lo consigue resolver con habilidad y con suerte, ¿eh? Con habilidad, con suerte y con implacabilidad, por supuesto. Hay una solución que está desechada. Habría una solución. La solución de convertirse en burguesía nacionalista española, pero de pretender arreglar el problema del país en la línea de una revolución burguesa, que significaría una profunda reforma agraria para crear un mercado, una demanda suficiente entre los campesinos, elevar el nivel de vida de los campesinos y convertir a los campesinos en compradores de las cosas que fabricas. Pero esa decisión no la toma en ningún caso. Al contrario, lo que va a hacer es que se va a aliar, como ya he dicho antes, con la burguesía textil catalana y con la burguesía y aristocracia terrateniente cerealista extremeña, andaluza y castellana, y van a montar esa triple alianza que va a tener hegemonía social, política y económica en España hasta 1976, con el pequeño paréntesis de los años de la República en cuanto a la hegemonía política, que no a la económica y a la social. Entonces, ¿qué es lo que hace? Consigue que el Estado español adopte una política proteccionista, fuertemente proteccionista. ¿Qué significa política proteccionista? Significa poner unos aranceles muy altos a los productos tuyos, de tal forma que si el cereal polaco, que es muy barato, llega a tus costas, pues para poder entrar en tus y ser desembarcado, pues tenga que pagar un arancel muy alto, de tal forma que su precio le haga no rentable a los polacos el venderlo, ¿eh? Porque y a nuestra gente no comprarlo, de tal forma que la gente podría comprar el cereal de dentro, que es más barato que el polaco más el arancel. Y eso con todo. Entonces, hay un primer arancel de 1891, hay una abolición de las tarifas especiales de ferrocarriles, hay unas tarifas especiales que facilitaba a los fabricantes de ferrocarriles, de tal forma que el negocio no era gestionar el ferrocarril, sino fabricar el ferrocarril, porque se podían traer y obligar a importar todos los raíles y, por supuesto, las máquinas y los vagones. Bueno, eso se elimina y combinan eso con la devaluación de la peseta de 1892-1905, que encarece las importaciones, y entonces eso le permite apoderarse del mercado español. De tal forma que esa oligarquía industrial y financiera vasca, en estrecha combinación con la burguesía textil catalana, en la campaña de presión, en el texto número D, que es en las 200 páginas del borrador de 150 años de lucha de clases que tenéis en la web, pues tenéis con detalle la larga pelea y la labor de grupo de presión y de técnicas de presión que emplean los catalanes y los vascos empresarios hasta conseguir obligar a Madrid, al gobierno de Madrid, a que establezca estos aranceles y este apoderamiento del mercado, de tal forma que es un mercado más chiquito pero es suyo. O sea, en vez de escoger mejorar la condición económica y de vida de las masas rurales españolas para que puedan comprarles más, para que puedan ser más competitivos, ellos prefieren mantener, con lo cual y casi inmediatamente monopolizan las ventas, porque el correlato es que hay un proceso de cartelización, de concentración y de monopolización de las fabricaciones de acero y de las fabricaciones de las herramientas. Y la otra salida es la del adueñamiento de los electores vizcaínos, el control de los obreros y la creación de ideología. Es decir, aparece una cosa que se llamaba, que tuvo un nombre del que ni siquiera me acuerdo ahora, no sé si era Unión Liberal, tal, pero sí me acuerdo del nombre, el nombre real, el apodo, La Piña, se llamaba La Piña, que era una asociación de empresarios y de burguesía vasco-españolista, que tenían controlado la compra de votos, sencillamente compra de votos. O sea, de hecho, cuando había el día que había elecciones, los empresarios recibían en su fábrica unos coches de caballos que contrataban, en los que se metían dos guardias civiles o dos policías forales, se iban al banco, sacaban del banco unos sacos con duros de plata para comprar votos, y iban los guardias civiles y los policías forales protegiendo los sacos de duros de plata o de monedas de plata para pagar a los votantes, ¿no? De tal forma que, sin embargo, les sale la criada respondona. ¿Por qué? Porque van a tener a los socialistas y a los penivistas peleando por conseguir ganar elecciones. No ganar elecciones, pero ya en las elecciones de 1791 los del PSOE sacan 5 concejales. Son los primeros 5 concejales elegidos en todo el Estado español del PSOE. Los saca en Bilbao y en un municipio de la zona minera.